ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Buenas tardes, acá estamos nuevamente con nuestros pasantes, Juan Manuel Varela y Claudia Rodríguez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que hoy, Juan Manuel, tú traes el tema. Bueno, estamos en las elecciones, ya campaña preelectoral, falta un tiempito, pero ustedes están enfocando ese tema desde la ciencia política.
Sí, como contamos el jueves pasado con Lucía, estamos analizando la participación política de las mujeres. En especial el tema de las candidaturas o las precandidaturas a la presidencia. En el programa anterior vimos el Partido Nacional, que dentro del Partido Nacional está Verónica Alonso, y hoy vamos a desembocar en Carolina Cose. Igual me gustaría repasar algunos conceptos, algunas definiciones, que si bien mencionamos el jueves pasado, está bueno repasarlas para tener en cuenta a la hora de hablar de las candidaturas.
Estamos lejos, ¿no?, de tener una Bachelet, una Cristina o una Dilma.
Bueno, sí. Parecería. Eso parecería. Bueno, esperemos que estemos equivocados.
Sí. Bueno, una participación política equitativa en términos de género, podemos decir que es imprescindible para fortalecer la igualdad de género en las instituciones, en las estructuras y las prácticas que le dan forma a la sociedad.
Y la democratizan, ¿no? Refuerzan la democracia también, ¿no?
Claro, claro.
Esa igualdad en la
y la visibilidad, porque claro, somos dos géneros, bueno, que uno esté también presente en el gobierno.
¿Cómo, desde una mirada feminista o de género, cómo analizamos esta representación política? Tenemos que ver quiénes son los que participan, las identidades, qué niveles, si triunfan o no. Pero también hay que ver las propuestas que estos candidatos o que las personas tienen, y los énfasis que ponen en de las determinadas ideas o propuestas, y los discursos. Sobre esto, la representación política, según Pitkin, que es un autor que define la representación política, tiene varias dimensiones, que tenemos la dimensión descriptiva, que hace referencia a a qué es la persona que ocupa el cargo, quién es, cuáles son las características que tiene, sus experiencias, es una parte integral de la representación y de la representatividad, de los órganos representativos, que no reflejen solamente la diversidad de colectividades ideológicas, sino que también tienen que reflejar las diversidades sociales y todo lo que está presente en la ciudadanía, ¿no? Eso sería la parte, la dimensión descriptiva.
Y después habría también una dimensión sustantiva de la representación política, que tiene que ver un poco con que los y las representantes, de alguna manera en su accionar también reflejen coherencia, ¿no es cierto? No es solo su discurso, sino que también lo que dicen y lo que hacen tiene que ver con
lo que proponen,
y que respondan a los intereses y las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Esa es la dimensión sustantiva.
Tener un programa propio, un programa particular que sea, en este caso, femenino.
Exacto. Y después está la dimensión simbólica, que es el grado de legitimidad que tienen las instituciones y procesos de representación, y los representantes a los ojos de la ciudadanía, ¿no? La legitimidad, todo lo simbólico, todo lo que eso implica. ¿Tá? En base a esto vamos a ver también la situación de Uruguay en la región respecto a la representación política que tienen las mujeres. Como bien decías hace un rato, en el contexto regional hay una normalización de la visibilidad de las mujeres en los gobiernos. Nombraste a Dilma, a Cristina o a Bachelet, en Chile, pero también, por ejemplo, ahora la fórmula presidencial de Macri estuvo compuesta por una mujer también. En Uruguay, en cambio, nunca hemos tenido ni una mujer presidenta, ni vicepresidenta, ni ha llegado cerca, ni ninguna de las fórmulas oficiales, digamos, que salen de las elecciones dentro de los partidos, de las elecciones internas, ninguna de las fórmula estuvo compuesta por una mujer nunca.
Bueno, igual es llamativo porque Uruguay presenta indicadores de género que son como relativamente igualitarios con respecto al mercado del empleo, al sistema educativo, sobre todo en el terciario, que está muy feminizado, ¿no es cierto?
Menos en la política hay un tope.
Exacto. Ahí parece que no.
Con Sansa Moreira en las internas fue la primera que se candidató a presidenta con Tabaré Vázquez.
También no hubo en el hace mucho tiempo atrás en la fórmula Cristina Maeso.
Sí, es verdad, ¿verdad? ¿Cómo no? O sea, es que fue en el 99, ¿no fue?
No,
antes, en las anteriores.
Sí, en el 89, si no me equivoco.
En el Partido Nacional.
En el Partido Nacional. Que ella encabezaba la fórmula, no recuerdo quién era su compañero. Y en el 68, bueno, pero haciendo un poquito de historia, también capaz que está bueno que no solo en las fórmulas de presidenciales, la composición de la presencia femenina.
Sí, en el gabinete, por ejemplo, en el 68 hubo solo una ministra, después en el 85, en el 2000 ninguna, en el 2006 4, ahora hay 5, fue creciendo igual un poquito.
Va como
pero no está normalizado como está normalizado en otros países, ¿está? Y si hablamos del Parlamento, las primeras legisladoras aparecieron en 1942 y después en el 2009, por ejemplo, fueron electas 19.
Igualmente en esta legislatura ha habido un crecimiento y en Cámara de Senadores las mujeres de todos los partidos representan un 26,7%, ¿no?
Sí, son 8 senadoras y 17 diputadas que hay actualmente.
Como una anécdota, vamos a contar que cuando se presentaron las primeras parlamentarias en 1948, ¿dijiste?
42,
no había cuarto de baño de mujeres en el Palacio Legislativo. Es decir, había sido edificado para hombres. Punto.
Dato. Bien.
Bueno, como decíamos que el desempeño de la calidad democrática de la democracia de Uruguay se ve totalmente afectado y cae teniendo en cuenta los criterios de equidad de género en la política, ¿no? Donde es donde se observan las mayores brechas.
O sea, Uruguay está estancado, ¿no es cierto?, en el tema de participación política femenina y empoderamiento económico de la mujer. Eso es claro.
Esos son los dos puntos donde realmente no estamos, porque en cuestión de derechos
Exacto.
y leyes estamos muy adelantados.
Exacto. Bueno, sin embargo, tenemos una ley de cuotas...
mínima.
Bueno... Aunque algunos estén de acuerdo o no y haya... distintas opiniones al respecto, mejoró el acceso
la ley levemente, 18.476, ¿no? Que se había previsto que solo iba a utilizarse en el periodo 2014-2015 y se renovó
en el 2017.
Sí, yo les hablo como feminista, yo no soy politóloga, pero da vergüenza que no se pida la paridad, 50-50. Claro. Bueno,
no hay medidas afirmativas. Perdónenle, ni paritarias. No hay medidas afirmativas o paritarias que garanticen un mínimo de mujeres en los altos cargos de la administración pública, ¿verdad? Acá. Pero ¿qué pasa con la ley de cuotas? Como explicábamos el jueves pasado, en las democracias competitivas donde más de un partido tiene peso electoral significativo, ¿tá? Cuando hay circunscripciones electorales pequeñas, en general los que pueden llegar a obtener un lugar en el Parlamento son los que encabezan las listas.
Que siempre son varones.
Que en estos casos la mayoría de las veces, el 90% de las veces, son varones, ¿está? Entonces las oportunidades de las mujeres ahí se reducen. Pero ¿qué pasa? Aparte de esas limitaciones que nos brinda el sistema electoral, está la limitación que para mí fue la más importante y la que la academia también subraya, que es la limitación que se da dentro del partido, ¿no? Y dentro de quienes tienen que dejar esos cargos.
Ceder
el lugar, ¿tá? Para que entren mujeres. O sea,
ceder.
Bueno, exacto. Las personas siguen, los hombres, los varones siguen controlando los procesos, los dirigentes.
Sí, son quienes controlan los procesos. Sí. Entonces, el acceso a los cargos va a sacarle poder, el acceso a los cargos de mujeres le va a sacar poder a
hombres. Si entra una mujer, tiene que necesariamente salir un hombre. Por lo tanto, eso hace que la resistencia sea bastante dura.
A pesar del problema del sistema electoral combinado con la ley de cuotas que no llega a brindar un resultado satisfactorio, se suma que el problema de la participación política de las mujeres en Uruguay se deben a las barreras que encuentran dentro de los partidos para acceder a candidaturas realmente competitivas, ¿no?
Dentro de los propios partidos, porque no son tan bien, tanto las personas, ¿no? la estructura de partidaria. Sí.
Respecto, queríamos mencionar respecto sí. a esto algo.
Hay que... algo que, en, por ejemplo, que es bastante ilustrativo. En una entrevista que le realiza La República al, al candidato Daniel Martínez, se le, le preguntan, bueno, si él sería, este, si estaría a favor de una fórmula integrada por una mujer, y él dice que sí, no lo acepta, uh-huh. pero también le preguntan si él accedería a ser vicepresidente dentro de esa fórmula.
Buena,
¿no?
Buena pregunta.
Y él responde textual que me sentiría un falluto si digo lo contrario, porque no me muero de ganas por ser vicepresidente.
Creo que él apuesta a ser el candidato a presidente, o sea, sigue, sí. o sea, de esa forma él sigue haciendo lo que contábamos recién, que es poner una barrera. Juega en, un montón de otras cosas que me podrán decir, pero en realidad en los hechos es eso lo que está sucediendo.
Ceder poder.
Las direcciones partidarias, por ejemplo, se feminizaron. Algo a favor de la cuota es que las direcciones partidarias se feminizaron solo después de la disposición que obliga a los partidos a usar la cuota de género en la elección de sus máximos órganos. Igual. Dista de ser paritaria el acceso que tienen las mujeres a la dirección de los partidos, y en general han sido reacios los partidos a la adopción de medidas de acción afirmativa. Eso está
discutido, ¿no? Por todos dicen que es un regalo, que cómo van a aceptar eso, como que fuera un deshonor tener sí. una acción afirmativa, cuando sabemos que es la única forma de que antes de un siglo cambien las cosas.
Claro, es que en realidad hay algo que plantean varios políticos, que es que la acción afirmativa no tiene por qué ser eterna.
Claro.
Es algo que puede subsanar un problema del momento, claro. y a la larga eso se va a transformar en algo natural, en algo normal, y eso va a hacer que no tengamos que tener más esa acción afirmativa.
Obvio. Una vez que la igualdad esté instalada.
Exacto.
Y con respecto a esto que estamos hablando, Manolo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Frente Amplio con estas recientes candidaturas, donde hay una mujer candidata?
El Frente Amplio siempre ha sido tradicionalmente quien le da las mejores chances a las propuestas feministas, más que los otros partidos o que los partidos tradicionales, digamos. Pero tampoco ha logrado articular todo de tal forma de concretar una fórmula presidencial, por ejemplo, en ella.
Capaz que es un tema...
Con una mujer en ella, ¿no? Con una mujer en la fórmula.
Sin duda.
En el caso de la cuota, si hablamos de la cuota, la presencia femenina está levemente por debajo del umbral en lo que es la mesa política. No en el plenario, ¿está? Pero en el análisis que hace el PNUD, dicen que la mesa política es el órgano ejecutivo de funcionamiento cotidiano del Frente Amplio, y el plenario nacional es el máximo órgano de dirección elegido por los afiliados. Entonces, la mesa política es designado por el plenario, y pese a que su conformación no se produce en elecciones directas, de todas formas la integración de esta debería respetar el umbral mínimo de la cuota, que es el 33%, y no está. Sin embargo, el año pasado el plenario del Frente Amplio aprobó la paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos, ¿tá? Lo que implica que una mujer por cada hombre aparezca en la lista. Vamos a ver qué pasa en las
en
elecciones.
En la conformación de las listas, habrá que ver.
Eso implicaría también que la fórmula tenga a una mujer, porque un hombre y una mujer, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿dónde la mujer?
Es una película, un hombre.
Si hablamos del Frente Amplio, también, como decías hoy, Constanza Moreira fue precandidata. También, teniendo en cuenta que el Frente Amplio era la mayor fuerza política del momento, oficialista, y que contaba con la mayor intención de voto, que una mujer se presente ahí, es algo importante, pero no salió.
Hay mujeres políticas, porque no está Teixe Tourné.
Está Mónica Xavier, que fue la presidenta.
Que fue votada con un amplio margen para la presidencia del Frente Amplio, no nos debemos olvidar de eso, ¿no? Cuando fue una elección abierta, los militantes la votaron ampliamente, ¿no? Tuvo un fuerte apoyo.
Es verdad. Y bueno, y hasta el 2005, que fue cuando asumió el Frente Amplio Gobierno, tuvo por primera vez el Uruguay ministras en carteras que eran tradicionalmente masculinas, porque hasta ese momento siempre se vinculaban a temas de reproducción, por ejemplo, educación y cultura, trabajo y seguridad social.
Tienes razón.
Sin embargo, estuvo Azucena Berruti, Daisy Tourné,
en el Ministerio del Interior y en Defensa.
Defensa, Interior, o sea,
que Chichán, duro, el turismo fuertes. Ahora, que vendría a ser un área productiva. Y Carolina Cose, que es quien hoy...
Entre otras, ¿no?
Entre otras. pero que bajo lo que indica esto es que bajo los gobiernos de izquierda la participación de mujeres en los gabinetes se ha diversificado temáticamente, teniendo hoy en día 5 ministras, lo que es un récord en el porcentaje. Igual no es paritario, pero de a poco nos dirigimos hacia ese lado. Bueno, respecto a Carolina Cose, me gustaría escuchar un audio que ella hace referencia al tema de la elección de los candidatos presidenciales.
A ver.
¿Cómo se elige el vice? ¿Cuál debe ser el criterio para elegir la fórmula?
A mí me parece que el criterio debe ser en función de las credenciales de las personas y no en función del género. Y me parece que es tan de género que no es de género. En el sentido de que me parece que hay que elegir a las personas que sean capaces de llevar adelante el programa con los énfasis correctos, independientemente del género. A mí no me parece bien que me estén pidiendo que explique por qué una mujer o por qué no. Es al revés, en vez de por qué una mujer, decime por qué no. Claro. Y el por qué no es, bueno, es un tema de poner las credenciales sobre la mesa y ver.
Claro, yo digo por el Frente Amplio hoy.
Haga tras haga, raspa con su amarga.
Bueno, ahí escuchábamos la opinión de que ella como que lo trata de llevar para el lado positivo, ¿no? De que, ¿por qué no una mujer, ¿no? Pero está cayendo también en el tema de los méritos, me parece.
Pero ¿cómo se define? ¿Se define feminista? ¿Cómo se define, Manolo, Carolina?
Sí, bueno, vamos a hablar un poco en realidad de cómo llegó Carolina Cose. Ella comenzó su actividad política en el 2008, su actividad política, ¿no? Como tal, o sea, cuando asumió directora de la División de Tecnología e Información de la Intendencia, y lo que estuvo detrás de todo lo que es el sistema de transporte metropolitano, ¿está? Luego pasa a ser la presidenta de Antel en la presidencia de José Mujica en mayo del 2010 y a raíz de eso tuvo un salto y pasó al Ministerio de Energía y Minería e Industria, perdón, Ministerio de Industria, Energía y Minería, y ella se siente políticamente afín al MPP, en especial con Lucía Topolansky.
Siente gran admiración por la figura de Lucía Topolansky.
Exacto, y bueno, y llega al entorno del MPP a través del Centro Activista
por los derechos. Es una mujer con tradición ya en la carrera política, que eso es importante.
Sí,
es en la gestión.
Ahí está,
la gestión. Sobre todo en la gestión. Es una mujer ingeniera,
claro.
Tiene 55 años, ha trabajado, en la actividad privada, pero también hizo toda la reforma en Venezuela. Con respecto al voto electrónico, fue la encargada de ese cambio y después se integra a la intendencia en un gran cambio informático. Y bueno, después todo lo que conocemos, ¿no?
Ella, vemos, como decíamos hoy, el Ministerio de Industria es algo que estaba masculinizado y ella, como ingeniera, ocupa. Se espera de los hombres esas tareas.
Hace una muy buena gestión, ¿no?
Claro, sí.
Fue criticada también, ¿no es cierto? Y está siendo también criticada. No debemos olvidar que ahora debe comparecer en los próximos días el Parlamento por el.
Sí, bueno, pero le hacen interpelaciones a todo el mundo.
Bueno, por supuesto, pero te quiero decir, ya se la hicieron y ahora en su gestión en Antel y ahora nuevamente.
Bueno, ella lo que plantean en este ámbito técnico, es un Uruguay del futuro, ¿no? Con una renovación productiva. Con una renovación de la matriz productiva. ¿Y qué dice para las mujeres? Bueno, las mujeres necesitan seguridad, oportunidades y futuro.
Educación.
Educación.
Mucha educación. Las niñas tienen
todas.
Sí, pero particularmente cuando le preguntaron por la mujer, dijo seguridad, oportunidades y futuro. Y algo no menor, ella se considera feminista. Hoy me preguntaba Claudia eso.
Sí,
Y respecto a eso, me gustaría escuchar dos audios que ella dice su opinión respecto a la ley de cuotas, ¿tá? Y su opinión respecto a algunos temas de acceso de la mujer a los cargos de poder.
Que para lograr un comercio más justo, unas medidas más justas de inclusión de la mujer, estas no son independientes de la clase de matriz productiva que nosotros imaginemos como importante para el futuro Uruguay. Un país del conocimiento es un país donde las mujeres tienen más oportunidades. Y además es un país que le propone a las mujeres una vida mejor, una vida más digna. Le propone a las niñas estar en lo que ya es y va a seguir siendo, sin lugar a dudas, el desarrollo económico internacional.
Entonces, lo de la cuota, que yo al principio no estaba de acuerdo, después dije, pero en realidad, capaz que es una buena medida para generar esa oportunidad y capaz que después, con los años, sacás la cuota. Pero me parece que es una manera, así como se construye infraestructura con puertos y caminos, también se construye infraestructura social. Entonces, la de la cuota es una medida como para abrirte la puerta y quebrar eso.
Y para consolidar eso.
Sí, justo, darte oportunidades. Que es
exacto.
Eso es,
bueno, eso era una entrevista que le hacían en un programa de la mañana en el 4 y anterior era un discurso que ella estaba dando en un congreso de
comercio.
De comercio, comercio y con perspectiva de género, comercio y género. Bueno, está a favor de la autonomía económica de las mujeres. Eso ella lo plantea como algo muy importante. ¿Tá? Y por ejemplo, hace poco, esto fue el año pasado, firmó un convenio para realizar un mapeo de instituciones políticas y acciones en materia de género y la idea es definir objetivos comunes para disminuir la brecha de género en el área de la tecnología y la información y la comunicación y las ciencias básicas, desmitificando que son áreas del conocimiento para varones. ¿Tá? Ella, estando en ese rubro, me parece que dentro de lo que es la industria y lo que ella se está dedicando, o como ingeniera, tiene una perspectiva de género y me parece que la está incorporando ahora, sobre todo que viene en la carrera preelectoral, ¿no?
Claro, y no se pronunció, por ejemplo, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la legalización. Bueno, el aborto lo tenemos legalizado, pero...
Bueno,
no encontré mucho que
pero apoyó la ley trans, por lo menos eso se pudo, lo puede ver en algún de sus tweets, cuestiones. Y después también inauguró un congreso de la comunidad LGTB que hubo
sí, en Colonia.
En Colonia.
Entonces, o sea que sí tiene una opinión sobre los derechos.
Yo creo que por lo pronto esos actos estarían hablando de lo sustantivo, tal vez, de la dimensión sustantiva, ¿no? Tal vez porque está...
Sí, o sea, es un discurso, claro.
Claro, no lo dice, pero en su acción estaría acercándose, ¿no?
Claro, el Frente Amplio lo ha practicado y ella, evidentemente, claro, hay toda una campaña de la derecha conservadora que está en contra de eso, por eso es bueno tener su definición, buenísimo.
Bueno, y como así como comentarios finales sobre todo respecto a la representación política de las mujeres y todo eso, lo que podemos decir es que nos acerquemos a algo paritario o tiene que haber acciones afirmativas, o sea, para que se logre algo realmente novedoso y con sustento y sensato, tiene que haber acciones afirmativas.
Y para estas generaciones, ahora,
sobre
porque
todo.
Si no, podemos esperar 4 generaciones.
Sí, hay que promover reformas, digamos, que garanticen ese ejercicio paritario. Pero también me parece que, así en la corta, lo que es más necesario y que debe suceder, por lo menos, es que uno de los partidos en estas elecciones presente una fórmula presidencial con una mujer. Y no pido que sea la presidenta, porque vamos a ver, siempre hablamos ahora de una mujer como una vicepresidenta, lo cual es algo...
Sí, es como aceptar ya...
Ya es aberrante. Por lo que venimos hablando, parece que el Frente Amplio va a ser, o debería ser, ¿no? Quien marque la diferencia, digamos, por la trayectoria que tiene y, bueno, por lo que ya dijimos, que siempre ha sido innovador en estos temas.
Claro, ya tiene historia en
más
en
allá de la estructura, de ¿no?
Entonces, si es el Frente Amplio, quien se visualiza para esta posición es Carolina Cose. Y vamos a ver qué pasa con Daniel Martínez, porque Daniel Martínez ya dijo que él no quiere segundiar a nadie. Sí, entonces,
acabamos de oír. Y va, en el Partido Nacional, ¿eso toca cuándo? ¿La semana que viene?
Hablamos el jueves pasado del Partido Nacional. Ellos creo que lo definen bien, lo definen en elecciones, en las elecciones internas. El Frente Amplio hace un congreso
el ahora, primero y el 2 de diciembre
extraordinario para definir a los candidatos y
para... No, ya están definidos para, digamos, es un congreso extraordinario, ya los definió y bueno, es un el Congreso del 1 y el 2.
Bueno, chicos, les queda poco tiempo para toda esta sesión de pasantía, ¿no?
Sí, el último programa sería el próximo
último programa
jueves.
Sería
y vamos a seguir con
esta línea
las candidaturas. Capaz que vamos a analizar más el tema de los discursos de los otros candidatos varones también, uh-huh. para saber...
La totalidad, digamos, de todo el espectro, de todos los partidos, ¿no? Con o sin candidatos.
Es decir, que van a salir politólogos con una visión de género.
Sí,
esa es la idea.
Y bueno, y para despedirnos, elegí una canción, porque no pudimos hablar con Carolina y no nos pudo decir nada a nuestras preguntas. Estuve medio desencontrado con su secretaria y bueno, son cosas de los políticos, sí. Pero bueno, como no pudimos hablar, elegimos una canción de Monterrojo que se llama Carolina y la vamos a escuchar.
Muy buena.
Bueno, chao.
Bueno, hasta la próxima entonces.
Bueno, hasta el jueves.
Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar. Carolina, Carolina, por mis pensamientos me dejas solamente ir mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, yo estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, al no tenerte junto a mí. Carolina,
feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
¿A cuál? cualquier lugar.
Univadio
89.1 Universidad de la República.